Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, primero me presento. Mi nombre es Anaí Félix. Vengo de un movimiento que se llama We Love It, en donde buscamos empoderar a niñas y jóvenes mexicanas a través de la ciencia y tecnología. En un principio, y siempre hago esto y me regañan, la conferencia se llamaba Carreras del Futuro, pero le cambié un poquito y le puse El Futuro es Diverso. Y lo que vamos a estar platicando en los siguientes 20, 25 minutos es por qué necesitamos más mujeres en el mundo laboral y los beneficios que nosotras aportamos y también cuáles son las carreras del futuro. ¿Ustedes tienen hijas? ¿De qué edades más o menos? 12, 14. Bueno, antes de entrar en materia, quiero hablar del talento femenino y de muchos mitos y realidades que nos vamos a sentir identificadas y nos vamos a sentir identificados y que es muy importante que empecemos a identificar. Nosotros empoderamos a niñas y jóvenes, somos una herramienta de empoderamiento para niñas y jóvenes mexicanas, pero no podemos hacerlo solas. Lo hacemos a través de contenido, talleres y nos encanta invitar a los papás y a las instituciones porque es necesario que nuestras niñas escuchen el mismo discurso y que tengan apoyo de casa, de las instituciones en donde estudian y de su círculo cercano. Esto no es tarea del gobierno, esto no es tarea de los maestros, esto no es tarea de los papás, esto no es tarea de las asociaciones civiles. Esto es una tarea en conjunto. Si queremos caminar hacia una sociedad más igualitaria, por así decirlo, debemos de trabajar todos de la mano y desde diferentes ejes. Mitos y realidades. Esto siempre se pone muy divertido. Las niñas son muy sentimentales y los niños no lloran. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? En nuestra casa, en la escuela. ¿Para qué estudias si ya te vas a casar? Las mujeres son menos ambiciosas. Esto es de que tú no tienes las mismas aspiraciones que tiene un hombre. No es verdad, no es que no tengamos las mismas aspiraciones que tiene un hombre. Es que cuando tenemos aspiraciones nos acordamos que también nos queremos casar, que también queremos tener familia. Yo creo que ahorita somos una sociedad en transición y no terminamos de dejar atrás todo eso que veníamos aprendiendo. Es importante formar la familia, es importante que cada uno tenga sus roles, cómo se decidan, pero no que sean definidos por la sociedad y que digan la mujer va a la cocina, la mujer se queda con los hijos, sino todo lo contrario. Es empezar a que los puestos de liderazgo no sean tan masculinos. Cuando hay un CEO, cuando hay un director de una empresa, cuando hay un político, es porque normalmente, y no digo que esté bien, hay una mujer atrás que tiene todo en orden en casa para que él pueda dedicarse al trabajo. Y entonces, en las empresas, no nos dicen que las mujeres también podemos tener esa dualidad y trabajar y también atender a la familia, entonces le tenemos miedo y digo, híjole, yo aspiro a ese puesto, pero voy a tener que viajar mucho. ¿Y los niños? ¿Y si algún día quiero ser mamá? Y ese pensamiento debe de empezar a cambiar y va mucho con esto que pasa en los corporativos y en las empresas, la cultura del anytime y el anywhere. Que estás disponible siempre, que ahí vas a estar para lo que sea, que te van a poder hablar a todas horas. ¿Por qué? Porque hay una mujer en casa que se va a encargar de la vida mientras tú llegas a trabajar, que no se quita el mérito del trabajo. Pero debemos empezar a balancear esto y que los puestos altos permitan también que las mujeres se ocupen de todo y va de la mano con empezar a eliminar los roles de género desde casa, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es mi favorito. Está loca anda en sus días. ¿Cuánto no lo han escuchado? ¿No? Y a veces, la verdad es que a veces cuando andamos en nuestros días nos caemos gordas nosotras solas. Es normal. Pero eso no significa que sea una limitante ni para desenvolvernos profesionalmente, ni para comunicarnos. Sí es cierto, existe la parte fisiológica, cuando estás hormonal, cuando tienes todos estos procesos en tu cuerpo, es difícil, pero no es un pretexto. Y las primeras que lo decimos somos nosotras. Híjole, me está bajando, no me hables. ¿No? Entonces nosotras propiciamos ese, bueno, pues es que a las mujeres cuando tienen eso cada 28 días es imposible hablar con ellas, ¿no? Y bueno, les dan una piola a los hombres que se puede hablar 3 horas de eso. Pero el problema es que nosotras somos las primeras en poner el discurso en la mesa. Eso debe de cambiar. El trabajo no remunerado. Las mujeres pasamos 3 veces más tiempo en trabajos del hogar que no se nos paga. Si se nos pagara por las tareas del hogar, estaríamos ganando 3 veces más. Entonces, ahorita, porque ya se usa que la mayoría de las mujeres trabajen a favor de los hombres, y ya hay familias como que se dividen más todos los roles, pero de las que trabajan, ¿quiénes llegan a casa y todavía sienten la responsabilidad de que la cocina esté limpia, la ropa esté lavada, doblada, en el cajón que tiene que estar? Estamos en transición. Todavía llegamos de una jornada de 8 horas de trabajo. Muchas veces nos encontramos con que la pareja, pues ya, ¿no? Está haciendo otras cosas. Y nosotros llegamos a trabajar a la casa. Entonces, imagínense que te avientas tu jornada laboral con todo lo que eso conlleva y aparte llegas a trabajar a tu casa. Ese es un tipo de cosas que deben de cambiar. Pero eso va mucho más atrás y eso puede cambiar desde cómo empezamos a educar a los niños y a las niñas desde ahorita. Cómo, y como lo decían hace rato, ¿no? Sírvele a tu tío, sírvele a tu hermano, llévale las pantuflas a tu papá. Está padre atender, está padre ser cariñosos, está padre que se generen estas dinámicas en la familia donde todos nos cuidamos, pero no les tenemos que poner en la médula a las niñas desde los 7, 8 años que calladita bonita, calladita te ves más bonita, que atiende a los hombres de tu casa, porque entonces crecemos con eso y el mundo es muy diferente. El mundo allá afuera ya no necesita mujeres sumisas, ya necesita mujeres que le entren a los pegados, mujeres que vayan a trabajar, mujeres que exijan sus derechos. Es el momento de ponerle un stop total a perpetuar este tipo de conductas porque no nos van a llevar a ningún lado. Y muchas veces estamos en este tema de las abuelitas, las mamás nos han dicho todo eso y se respeta y hay dinámicas familiares que no van a cambiar, pero las que sí pueden cambiar son las que vienen a partir de nosotros. ¿Cómo educamos y cómo convivimos con las nuevas generaciones? No tiene nada de malo que los hombres laven platos y ayuden. De todas maneras, la ropa limpia también se la tienen que poner. Bueno, el trabajo difícil es para los niños. Desde que estamos muy chiquitas, las niñas entre los 6 y los 8 años empiezan a identificar que todo lo que es difícil, y Bob el constructor, y la niña que es la enfermera, los trabajos muy, muy, muy difíciles son para los hombres porque ellos son más inteligentes y pues no, que lo hagan ellos, ¿no? Entonces, eso empieza desde que están muy chiquitas, precisamente por los roles de género, por los juguetes que empiezan a tener tendencia de roles de género que ya no deben de existir.
Y esto también es
otra parte de los mitos y realidades, de los seis años, las niñas empiezan a creer esto, entonces se la creen y así crecen. No, pues yo voy a estudiar algo fácil porque me voy a casar. Nombre, otro que es muy importante, voy a estudiar en ingeniería, pero es que en mi salón hay puros hombres y me alburean y paso y me ven y no me puedo poner falda. Por eso es importante que las instituciones estén involucradas en esto, para que tengan las condiciones adecuadas de que si todavía no va a haber una paridad de género en el salón de clases, haya políticas en donde las mujeres no se sientan incómodas estudiando una ingeniería. Porque pasa, de 40 niños que se gradúan de una ingeniería, hombres, perdón, 3 van a ser mujeres y le sufren. No sé si alguien de aquí es una ingeniera, pero nosotros tenemos contacto y convivimos con estas mujeres todos los días y es la típica de, ay, yo estoy acostumbrada a los albures, estudié con ingenieros. Ay, trabajo con ingenieros, ¿eh? Los albures a mí por aquí, me los sé todos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir, así son, yo me voy a acoplar? Y es muy importante que también nosotros levantemos la mano y les digamos a los compañeros de trabajo, a nuestros hijos, al que tenemos a un lado y nos empezamos a convertir en aliados y digamos, hey, ese comentario que hiciste está mal, ya no se usa. El comentario machista, el reírte de las mujeres, ahí es vieja, por eso le ponen atención, son cosas que ya no deben de existir, ya no es cool que hagamos ese tipo de cosas. Ahora sí entramos un poquito más en materia de por qué necesitamos más mujeres en ciencia y tecnología. Y bueno, este número a mí me impacta muchísimo y dice, que el 65% de los niños que hoy estudian, que están en la secundaria, que están en la primaria, van a dedicarse a algo que aún no existe. Por ejemplo, yo ahorita trabajo en una empresa, en un grupo de empresas en donde trabajamos con videojuegos, alrededor de la industria de los videojuegos. Cuando yo jugaba Mario Kart, cuando yo jugaba Super Mario, ni por aquí me pasó, no hace tantos años, que iba a estar trabajando en la industria de los videojuegos, o que se podía vivir, y se podía vivir tan bien, como veo que mucha gente lo hace, a raíz de los videojuegos. Esos eran trabajos que no existían. Ser youtuber, ¿cuándo te ibas a imaginar que ibas a ganar dinero por pararte a decir tontadas? Hay contenido muy bueno, pero ahora el 90% de los niños, cuando le preguntas qué quiere ser un youtuber. Cuando, no sé, yo estaba en la primaria, ¿cuándo me iba a imaginar que se podía hacer una carrera de programar algo en realidad virtual? O sea, se sabe, pero son cosas que se tienen súper lejanas. Ahora está constatado que todos esos niños, más de la mitad, la gran mayoría, van a trabajar en algo que todavía no existe. Y ese algo que todavía no existe son carreras en ciencia y tecnología. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Y eso no solo es lo que nos preocupa, también nos preocupa que actualmente solo el 30% de las personas en ciencia y tecnología son mujeres. Entonces, si esto está creciendo exponencialmente, somos un 30% y no hacemos nada y no tomamos ninguna acción, para cuando lleguemos al momento que todas estas personas están trabajando en los trabajos mejor pagados, porque esa va a ser la clave, no solo es el qué trabajo vas a tener, son los trabajos mejor pagados, va a haber menos mujeres cada vez. Entonces, cada vez una sociedad menos igualitaria. ¿Por qué? Porque vamos a seguir ganando menos, porque vamos a seguir ocupando menos espacio. Es por eso que se necesitan este tipo de acciones, inspirar a las niñas, desarrollar sus habilidades y motivarlas a que entren a este tipo de carreras. Porque muchas lo traen y lo quieren hacer, pero uy, ¿qué me van a decir Pokémon, mis amigas? O ¿cómo yo voy a estudiar una ingeniería? O hay puros hombres en esa carrera. Para llegar a cerrar la brecha de género, necesitamos subirnos a donde va a haber dinero, a donde hay puestos importantes, a donde hay toma de decisiones. Y no solo porque haya dinero, sino porque las soluciones al mundo se van a estar haciendo desde esas carreras. Entonces, si no hay una perspectiva de género, como lo comentaban en la ceremonia inaugural, vamos a seguir haciendo pruebas de carro con maniquís hombres en donde no se tomen en cuenta las mujeres. Entonces, son muchas vertientes las que entran en eso. No solo es la falta de, no solo es la brecha de género, es se necesita también el pensamiento femenino y un grupo multidisciplinario para las soluciones que se van a dar eventualmente al mundo. Y esta que también ya hemos platicado un poquito es que el interés de las niñas baja entre los 13 y los 17 años. El dato más triste de todo esto es que muchas lo hacen porque se tienen que ir a cuidar a su casa a sus hermanitos. Muchas niñas tienen que salirse de la escuela, de desarrollarse profesionalmente, porque las necesitan en casa, porque tienen que trabajar. Si bien es importante empezar a trabajar, y en muchos países empezamos a trabajar desde muy chavos, pero ¿por qué una niña tendría que salirse, tendría que perderse de la oportunidad de educarse, de estudiar, de prepararse, porque tiene que regresar a ser responsable de algo que no le toca? Esto es trabajo de todos y definitivamente son situaciones que ya no deben de pasar. Ahorita voy a meter un término que a mucha gente le da miedo, que es el tema del feminismo, y luego escuchamos que las feminazis y que por qué en contra de los hombres. No es cierto. El feminismo lo que busca es igualdad de oportunidades políticas, sociales y económicas para hombres y mujeres. No estamos diciendo que podemos cargar el garrafón igual que los hombres. No estamos diciendo que la fuerza es la misma, que físicamente somos iguales. Hay muchas diferencias que se pueden abrazar. Hay muchas diferencias que nos complementan. Pero para igualdades sociales, políticas y económicas, no necesitas ni tener la misma fuerza ni estar del mismo tamaño. Lo que se necesita es un sistema que te permita tener las mismas oportunidades que los hombres para llegar a donde queremos llegar. Ya no se usa él, ya no se debería de usar él. El hombre es doctor, la niña es enfermera. El hombre es político, la mujer es la secretaria. Debe de haber puestos, debe de haber oportunidades para todos, porque es lo que requiere el mundo. El mundo está avanzando muy rápido y no nos podemos quedar con las prácticas de hace 100 años, de hace 80 años. Va mejorando, cada vez es mejor, pero todavía nos seguimos topando con, mijita, tú quédate en tu casa porque te vas a casar. ¿Para qué estudias? Aprende a cocinar, ¿no? O la típica de no sabe ni lavar los calzones y ya tiene novio. O sea, ese tipo de cosas deben de empezar a cambiar. Y bueno, además de todo esto, lo padre es que las empresas y las organizaciones mundiales están empezando a ver el talento femenino porque saben lo bueno que trae a ellas. Las empresas que ponen atención a la equidad de género tienen más probabilidad de ser exitosas porque un grupo disciplinario con mentes diversas puede dar mejores soluciones, por lo tanto, impacta directamente en las ganancias que puede tener una empresa. Se ha comprobado que los valores que predominan en el talento femenino es el liderazgo, la motivación y un ambiente laboral positivo. Cuando tú tienes mujeres en un equipo de trabajo, en una empresa, estos son el tipo de cosas que aportan. No estoy diciendo que los hombres no los tengan, pero en los hombres lideran otro tipo de valores que se complementan directamente con estos. Entonces, no vamos por un 50-50 porque a fuerzas tiene que ser, porque pues por probabilidad no vas a encontrar las mismas mujeres ingenieras que los mismos hombres ingenieros ahorita, pero debemos de empezar ahorita a empezar a trabajar en estas niñas. ¿Cómo nos beneficia dentro del ambiente laboral la equidad de género? Y me gustaría que no solo lo viéramos en el ambiente laboral, que lo viéramos en la casa, que lo viéramos en nuestros círculos cercanos, si pertenecemos a alguna comunidad, si estamos activos de líderes en algo que sea tu comunidad, tu casa, tu colonia, empecemos a ver esto y a invitar este tipo de características como mejores prácticas. Uno, mejora el ambiente laboral y genera mayores beneficios financieros, como lo platicábamos. Tenemos hombres más sanos, y esta va para los hombres que están aquí, que me da gusto ver que hay muchos hombres. ¿Por qué? Porque el mismo sistema, el mismo pensamiento es los hombres no lloran, los hombres tienen que aportar todo a la casa, los hombres llevan todo el peso económico, los hombres son el pilar de la casa. Es demasiado. También es nuestro trabajo decir, oye, yo también trabajo y yo también aporto, yo también te voy a ayudar, puedes llorar, ven. Así como yo lloro, tú también puedes llorar. Y a nuestros hijos los debemos de empezar a educar así, porque es empezar a crear hombrecitos más sanos, con menos micromachismos o masculinidades tóxicas, como les llaman. Los micromachismos son pequeñas cositas que no son ni agresiones físicas ni violencia que se vea a primera vista, pero que hombres y mujeres los traemos en la médula. Y van justo de eso, de pues es hombre que él pague. Él me invitó, él es el hombre, él es el que tiene que pagar la cuenta, ¿no? Pues si me voy a casar, que ponga la casa y que se encargue de los gastos. Ese tipo de cosas que los pensamos y que lo traemos y que todas lo hemos dicho, son el tipo de cosas que no abonan hacia una sociedad más sana, porque entonces después tenemos los comentarios como, le voy a traer el garrafón a ver si es cierto, o yo una vez estaba en el programa de radio presentando esto, y me mandaron un mensaje que decía, te doy trabajo en la central de abastos como cargadora por aquello de la igualdad de género. Estaba presentando un programa padrísimo de educación para niñas y la audiencia sale con ese tipo de cosas, ¿no? Bastante decepcionante que todavía estemos viendo este tipo de comentarios. Hijos e hijos más sanos y exitosos, obviamente, cuando tú en tu casa vives un ambiente más igualitario, eres más ligero al salir a la sociedad. Mujeres más felices, obviamente, se reparten las tareas, se reparte todo, el peso no queda en una sola persona. Relaciones y matrimonios más fuertes y duraderos. Esto va porque la mujer, al estar capacitada a ser libre económicamente, no dependes del hombre. Entonces, no estás en una relación o en un matrimonio que te hace daño porque no sé hacer nada o porque él me paga todo. Cuando una mujer, y eso es importante que a las niñas las empecemos a dar ese tipo de herramientas, porque entonces va a tomar mejores decisiones, porque no va a casarse con un hombre porque la va a mantener, se va a casar porque es buena pareja, porque hacen buen equipo, porque comparten un proyecto de vida. Entonces ya no tenemos a las mientras me caso, ¿no? Ya no tenemos a las niñas que pues me puso casa, me puso todo, me voy a ir con él, permiten menos violencia. A la primera me voy, a la primera, al primer golpe, a la primera violencia, tanto física como psicológica, yo no tengo necesidad de estar aquí. ¿Cuántas mujeres no podemos conocer que están en un matrimonio y se las moquetean, pero no se van porque no pueden trabajar, porque económicamente no son independientes? Entonces, mujeres más preparadas, relaciones más sanas. Y a mí me gustaría que todas las niñas que yo conozco les pudiera decir, tú también puedes pagarte tu cena y tú también puedes hacer esas cosas. Si vas a tener una pareja, tenla porque te cae súper bien y porque te encanta y porque estás enamoradísima, porque se llevan súper bien. Y no porque es esa parte masculina que te sostiene, ¿no? Es algo más balanceado. Mejor y mayor crecimiento económico. Actualmente, las mujeres representan más o menos como el 40% de la fuerza laboral, pero solo aportan al Producto Interno Bruto como un 1.5% o 3, no tengo ese dato exactamente. Pero es mínimo lo que aportamos porque no ganamos tanto, ni ganamos igual que los hombres, ni tenemos esos mismos puestos. Pero somos muchísimas, somos la mitad de la población. Entonces, si no nos estamos volteando a ver, estamos dejando de lado a la mitad de la población. Si nosotras ganáramos y contribuyéramos igual que los hombres, otro gallo nos estaría cantando. Y pues bueno, mayor felicidad y bienestar social. ¿Cómo nos podemos ayudar? Y aquí los invito a ustedes, padres de familia, ¿cómo podemos tener hogares más igualitarios? ¿Cómo podemos tener a niñas, a niños que piensen de esta manera? Con mentorías, se pueden acercar a programas como los nuestros. Nosotros trabajamos con muchísimas niñas y a veces se acercan con nosotros hasta para pedirnos consejos si corta o no al novio, que no es el core de nuestra asociación civil, pero nos encanta si una niña se acerca y me dice, oye, es súper celoso, pues claro que tenemos ese tipo de consejo, ¿no? O ya por experiencia. Abrir el camino a las demás desde el espacio que ocupas. Esto lo tratamos de hacer mucho nosotras, por ejemplo, que estamos en el ambiente laboral. Si yo tengo un puesto en donde puedo abrir oportunidades para otras mujeres, lo hago. No, hay para todas. No me quedo en el tema de, no, pues, que lo haga ella, ¿no? Yo ya le sufrí. Si gana una, ganamos todas. Y si gana mi equipo, yo también estoy ganando. Y ese es el tipo de mindset, ese es el tipo de pensamiento que necesitamos. Fomentar y propiciar la empatía. Esto también es dentro de las organizaciones, para que entonces cuando una mujer diga, me tengo que ir temprano porque tengo que ir a recoger a mis hijos, lo podamos hacer. Cuando un hombre diga, hoy me toca recoger a los hijos de la escuela, lo podamos hacer. Que los roles no estén tan rígidos y tan cuadrados de, pues que vaya tu mujer por ellos, ella se encarga de ellos. Que un hombre tenga la flexibilidad y comparta ese tipo de responsabilidades, nos va a beneficiar a todos. Como les comentaba, hay para todas. Y bueno, las conexiones son importantes. Presentar a las personas que conoces, si sabes que alguien tiene un talento importante, a asegurarte de que lo estés cacaraqueando. Así es como crecemos como comunidad las mujeres dentro del espacio laboral. Y pues bueno, ¿qué podemos hacer también desde casa? Eliminar los prejuicios y percepciones. Todas y todos pueden hacer todo y pueden hacer lo mismo. Evitar el acceso a estímulos sexistas. Y esto pasa desde bebés. El otro día decía una amiga, sube una foto y dice, es la única marca de mamila que le gusta, pero no había rosita. Y era una mamila azul. Y le dije, no mames, pues es una mamila, le vas a dar biberón a tu hijo, no necesita ser ni rosa ni azul. Pero no, desde que estaban embarazadas y la fiesta del gender reveal, y si es niña y si es niño, y si me voy y le compro todo rosa y si le compro todo azul, pues desde ahí ya le estamos poniendo y le estamos enseñando que las niñas hacen unas cosas y los niños hacen otras cosas. Eso, bye. Seguir el ejemplo de los roles de género no existan. Casas en donde, si vamos a limpiar, vamos a limpiar todos. Empezar a acercar a nuestras hijas historias de éxito y no tiene que ser una super medallista olímpica. Puede ser a lo mejor la compañera de tu trabajo que hoy hizo algo muy bien, la compañera de tu trabajo que tú ves que puede tener como su vida muy organizada en cuanto a casa, a su familia, o cómo se desarrollan las aspiraciones profesionales que estas personas tengan. Perdón. Y lo más importante es estar dispuestos a desaprender. Que a partir de aquí salgamos y empecemos a detectar ese tipo de conductas. Que cada que nos vayamos a acercar a un niño o a una niña, de verdad pensemos dos veces antes de decirle, ¿cuántas novias tienes, mijito? De verdad pensemos dos veces y que le digamos, calladita te ves más bonita, ¿eh? No me contestes. Que pensemos dos veces en ese tipo de cosas que hemos venido aprendiendo desde hace muchos años, pero que hoy en día en la sociedad ya no nos funcionan. Ese tipo de cosas ya no pueden estar pasando. Que cuando una hija o un hijo se acerquen y digan, papá, mamá, quiero estudiar una ingeniería, por ningún motivo le digan, ¿para qué estudias si te vas a casar? O que le digan, no, esa carrera es de hombres, tú estudia algo más fácil. ¿Por qué? Porque el terreno de la ciencia y la tecnología está fértil, hay para todos y está ávido de talento femenino. Ahora, aquí ahora sí entramos en materia de lo que son las habilidades y las carreras del futuro. ¿Se acuerdan cómo hablábamos de que el 65% de los niños que estudian actualmente van a trabajar en algo que todavía no existe? La educación también está cambiando. Nosotros fuimos a la escuela con la mochila pesadísima y llevábamos el Atlas y llevábamos todos los cuadernos y hacíamos todas las planas. Hoy los niños llevan un iPad. La educación cambió totalmente. Hoy en día existen las universidades, existen los mismos sistemas educativos, pero ¿cuántas cosas no aprendemos en línea? ¿Cuántas cosas no nos metemos a un tutorial de YouTube desde una receta, cambiar una llanta, hasta cosas de matemáticas, cosas de ciencia, historia, otro tipo de cosas que podemos hacer? Somos la sociedad de la información. En la historia de la humanidad había habido tanta información como hay ahorita y sobre todo tanto alcance. Todo lo tenemos en el celular, en la mano. Todo podemos tener acceso así. No es sorprendente entonces que cada vez vayamos a adquirir el conocimiento de diferentes maneras, que no lo vayamos a hacer desde un aula. Y no estoy diciendo que las universidades van a desaparecer, pero la manera en la que se aborda la educación va a ir cambiando. Ahorita hay miles de plataformas que te pueden ofrecer una carrera. Y no solo eso. ¿Cómo van a contratar las empresas? ¿Cómo están contratando actualmente? Papelito habla, ¿no? Sí, es cierto. Es importante un título universitario y yo creo que las habilidades que tú desarrollas en una universidad no te las da nadie. Pero entonces, el conocimiento duro, lo que le llaman los hard skills, ¿cómo lo estamos obteniendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Rara vez, y no me dejarán mentir, tú vas a un trabajo y una, trabajas en lo que estudiaste. Yo soy comunicóloga y trabajo en videojuegos. Rara vez trabajas en lo que estudiaste y nunca trabajas con puras personas que estudiaron lo mismo que tú estudiaste. Siempre es un grupo multidisciplinario. Y está el diseñador, y está el abogado, y está el financiero. Entonces, cuando llegamos y tú como comunicóloga llegas a trabajar con un contador, ¿para qué les cuento? Porque son pensamientos totalmente diferentes y tuvimos tres clases de tronco común que no sirven para nada. Entonces, las empresas ya no van a empezar a contratar. ¿Por cuánto te sacaste, mijito, en la materia de comunicación organizacional? ¿Qué tuviste en la carrera de procesos? No, van a empezar a contratar por habilidades. ¿Cómo puedes demostrar tú que tienes habilidades y cómo las estás aportando a esta empresa? ¿Qué me vas a dar tú? Obviamente sí es cierto y también es una triste realidad, te piden mucha experiencia cuando eres recién egresado, pero las habilidades que se deben de empezar a desarrollar y que generalmente provienen de la tecnología o de relacionarte con carreras de tecnología son pensamiento crítico, inteligencia social, pensamiento innovador, competencias interculturales, mentalidad creativa, saber combinar diferentes disciplinas, es decir, yo vengo aquí a hacer la comunicación de la empresa y nada más me voy a encargar de los boletines. No, eso ya no va. Saber combinar, las diferentes disciplinas, la gestión, el conocimiento y la colaboración virtual. La mayoría de las empresas ahorita, y yo lo he vivido, estoy trabajando aquí y conectada a alguien en la India 3 horas al día. Entonces, este tipo de habilidades ya no solo nos van a contratar por el título universitario, sino por qué habilidades lograste desarrollar. ¿Por qué? porque las tecnologías y carreras del futuro, que son, traigo muy poquitas, pero en realidad son muchas y solo van como alrededor de esto, son estas: realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, big data y la ciencia de datos. ¿Cómo estamos preparando a nuestros jóvenes para este tipo de carreras? ¿Qué habilidades le estamos dando para que sean competitivos en este mundo? ¿Cómo va a llegar un chavo que estudia ahorita y decir, yo quiero el trabajo en realidad virtual? Es así como debemos de empezar a aprender a coexistir con la tecnología y no tenerle miedo. Ahorita que estoy en la industria de los videojuegos, pues todo mundo es, los videojuegos son del diablo y te deja tonto esa cosa. Y ahora con lo del niño en Torreón, y bueno, nos llamaron como 50 medios de comunicación. No, a través de las tecnologías, evidente, o sea, de hecho sí puedes empezar a desarrollar este tipo de habilidades. A través de estar en contacto con la programación, cuando aprendes código, desarrollas muchísimo el pensamiento lógico. Y esta mala mía, pero yo estudié comunicación porque odiaba matemáticas. Lo odiaba con todo mi corazón. Ahorita me arrepiento muchísimo porque veo lo que ganan los ingenieros y digo, puta, ¿por qué no estudié? Un ingeniero de 26 años puede ganar hasta 40, 45 mil pesos aquí en México. Alguien que sabe desarrollar videojuegos y es un mocoso de 14, 15 años puede llevarse por un proyecto, no sé, 45 mil pesos al mes. O sea, no ganan menos de 20. Y entonces digo, híjole, le llegué tarde y llegué justo cuando al final de mi carrera me enseñaron a programar una página web. Nunca lo aprendí porque me chocaban los números y me chocaban esas cosas y yo hablo bonito. Y pues aquí estoy nada más hablando, ¿no? Entonces, pudiera estar desarrollando y ganando todo ese dinero que hay afuera en este tipo de carreras. Entonces, es importante que nosotros, que estamos en contacto con esa industria, nos acerquemos a ustedes y les digamos, hay mucho dinero. Y hay muchos puestos que pueden desarrollar a los que pueden tener sus hijos y que pueden desarrollar esas habilidades para que estudien ese tipo de carreras. Ustedes son los que los van a incentivar, los que los van a apoyar. Infórmense qué tipo de universidades tienen esas ingenierías, porque no en 20, 5, 4, 3. Ese son el tipo de carreras para lo que van a estar contratando. Ahora, la tecnología es vertical. Los abogados, los contadores, todos quienes estén involucrados en el espacio laboral tienen algo que ver con la tecnología. Y es importantísimo que lleguemos listos para saber interactuar, para saber trabajar, porque no va a haber trabajo que no te lo exija. No va a haber un solo puesto que no te exija este tipo de habilidades o este tipo de conocimientos. Necesitamos poner atención en la educación y concentrarnos en lo que de verdad va a aportar a la sociedad y en lo que de verdad va a preparar a nuestros jóvenes para ese tipo de habilidades. Las empresas de desarrollo de software, y hablando particularmente en el caso de Jalisco, que es en donde trabajé mucho tiempo, traen talento de la India, traen talento del este de Europa, porque hay un déficit de ingenieros. ¿Cómo puede ser posible? Y entonces te dicen que los ninis, cuando las empresas están a gritos pidiendo ingenieros capacitados. ¿Cómo es posible que hay un programa que te dan 2,000 pesos al mes porque te capacites en oficios? No tengo nada en contra de los oficios. Cuando de verdad hay empresas gritando y diciendo, tráiganme ingenieros, haciendo iniciativas en donde te reconvierten la carrera, pero aprende a programar, por favor. ¿Cuándo en la historia nos han dicho, porfa, aprende, yo te contrato? Nunca. Entonces, ya no se vale que digamos que no hay trabajo, que hay programas sociales para apoyar a quienes no estudian y no trabajan, cuando hay toda una industria de millones de pesos en México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, porque no tenemos las capacidades, porque no hablamos inglés. Híjole, me gradué, pero me chocaba levantarme a la clase de inglés, no voy a llegar. Y entonces te estás perdiendo de un trabajo que te puede dar un muy buen nivel de vida, que puede apoyar a la economía del país, que puede aportar en contra de la brecha de género, porque no tienes las capacidades. Qué irresponsable de nosotros, qué irresponsable de quien no aprovecha ese tipo de oportunidades. Y ya me enojé, pero ya no. Bueno, esto no lo voy a leer porque es muy largo, pero prácticamente es un manifiesto en el que dice: vamos a asegurarnos de que los espacios en los que nosotros estamos tengan una perspectiva de género. que podamos ir hacia allá y va de todo lo que hablamos de antes. Si hay alguna manera de hacerles llegar esta presentación por medio del registro, lo voy a hacer. Y sobre todo las herramientas tecnológicas y las tecnologías de la información como una herramienta para cortar la brecha de género es importantísimo. Si tú enseñas y educas a una niña que ella también tiene espacio en la ciencia y la tecnología, estás educando, y esta es una frase muy trillada, pero muy cierta, estás educando a toda una sociedad. Estás educando a una persona que va a hacer un cambio y que va a aportar. Ahora, ¿cómo estás empoderando a las mujeres de tu entorno? ¿Haces algo de lo que platicamos? ¿Conoces las habilidades de tus compañeras de trabajo, de tus hijas, por ejemplo? ¿Conoces para qué es buena tu hija? A lo mejor la niña resultó ser buenísima para las matemáticas y para programar, pero nos quedamos en todo el día en el iPad. Y no vemos en realidad con qué tipo de plataformas está interactuando y sobre todo no las potenciamos y nos quedamos en el Candy Crush. Entonces, debemos de verdad de poner atención con qué está jugando. Hay muchísimas plataformas gratis que puedes bajar en un iPad, que puedes bajar en una computadora, que enseñas a programar a niñas de 12, 13 años. Y, bueno, al final, esto no va tanto para esta presentación, pero ¿qué te gustaría que se supiera de ti como mujer para que tu entorno empiece a promoverte? Para que tú misma, desde tu profesión, desde el ser mamá, ¿qué te gustaría que esas personas a tu alrededor supieran de ti? Con esto, bueno, esta es una foto de lo que es la comunidad. Esta fue la primera feria, fue en abril del año pasado. Ya la mitad de estas personas no está, se agregaron otras. Yo me vine a vivir a la Ciudad de México, entonces la empezamos acá también. Y prácticamente esto es lo que hacemos, pláticas, talleres, pero sobre todo creemos en las niñas mexicanas, creemos en lo que estamos haciendo y creemos en el gran potencial que tiene el talento femenino para incluirse dentro de las tecnologías de la información y poquito a poquito acortar la brecha de género. Si tienen alguna pregunta, adelante. Adelante, señor.
Gracias. Desde mi ignorancia, preguntarte varias cosas. ¿Cuál es tu sustento para toda esta información? Porque no he visto, digo, no somos dueños de la verdad absoluta y es tu perspectiva, pero creo que cuando la cimentamos desde, mencionaste, no sé si desde INEGI o desde otra institución, para poder decir que no es lo que nosotros digamos, sino en base a estudios o estadísticas, tenemos esa información, esa es una. La segunda, hablas de tener en la médula muchas cuestiones, qué tanto lo tradicional, qué tanto las costumbres, qué tanto la educación, pues nos hacen parte de esas acciones que tomamos. Gracias.
Bueno, atendiendo a la primera pregunta, error garrafal de mi parte y les ofrezco una disculpa. Los datos del ámbito laboral los sacamos de un estudio de McKinsey que se llama Women in the Workplace. No sé, por la verdad, una disculpa, no puse el dato tal cual, ese es el dato. Y también han sido de datos que hemos estado recopilando desde el trabajo directamente con las niñas. El segundo, no entendí muy bien tu pregunta sobre lo tradicional y las cosas que traemos en la médula, ¿hacia dónde iba? Justo con una de las sugerencias que dábamos al final, que era el estar dispuestos a desaprender. No estoy diciendo que vamos a cambiar con todo lo que traíamos y que nos vamos a agarrar del chongo con las tradiciones familiares, porque yo creo que las tradiciones familiares son muy bonitas. Es el tipo de cosas que ya no aportan y que ya no abonan a una sociedad que necesita progresar, como las mujeres se quedan en casa, como no las apoyamos a seguir adelante. Este tipo de cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, señora.
Escuchaba una serie de datos en cuestión de las escuelas. Sí, aquí mencionas, por ejemplo, que el tipo de educación se manifiesta, que ya los niños ya no llevan tanta mochila. Sabemos que tradicionalmente siguen aplicándolo en escuelas primarias, secundarias, preescolares. O sea, y es de verdad preocupante. Me saltó mucho la idea cuando dices de las iPads. tú podrás decir, a lo mejor a nivel de escuelas particulares, difícilmente en escuelas públicas se puede ver ese tipo de situaciones. Los niños prácticamente siguen cargando más de 10 kilos en la mochila, cosa que hace mucho daño, cosa que la misma Secretaría de Educación Pública está de alguna manera enterada de la situación. Entonces, ese dato igual a mí me salta, o sea, si es un estudio, ¿por qué no lo han aplicado en las escuelas públicas? O sea, a nivel particular, ¿por qué? Porque pagas, ¿por qué? Porque tienes otro nivel de vida, otra calidad de enseñanza. No es lo mismo ni se puede comparar una educación pública con una educación de tipo privada, ¿sí? Lo podemos ver a nivel universidades, lo podemos ver a nivel escuelas públicas. O sea, un niño que está en una escuela particular no es lo mismo al llegar a una escuela pública. ¿Por qué? Porque a veces los papás ya no tienen la posibilidad de pagar, a veces los papás ya no tienen posibilidad de solventar, ¿sí? Pero esa situación sigue prevaleciendo. O sea, no es de que ahorita mis hijos no pueden tener un iPad, por ejemplo, pero tampoco puedo, con el sacrificio, sí la puedes llegar a obtener, pero más sin embargo, o sea, no es así como que toda la comunidad escolar aplica, ¿no?
Gracias. Permítame, muchas gracias señora por su comentario. Creo que sí es muy importante saber, no en todas las escuelas se tiene iPads en su totalidad. Ese comentario y esa reflexión va un poquito más allá hacia cómo los modelos educativos están cambiando y hacia cómo el mundo en general se está digitalizando. Yo no tengo hijos y tengo sobrinos, tengo primitos y sé que muchos llevan muchísimos libros y algunos en otras escuelas públicas no llevan el iPad, pero sí tienen aulas en donde pueden hacer el uso de este tipo de tecnologías. Trabajamos con muchas organizaciones, con muchas entidades que se preocupan por llevar este tipo de iniciativas. Creo que eso ya es muy a nivel sistema. Es muy a nivel cómo el sistema educativo de México se está encargando directamente de que todos tengan, sí, desafortunadamente siempre hemos tenido un sistema educativo deficiente. No iba en cuanto a decir ni a generalizar, ya todos traen un iPad y traen toda la información ahí, va en los modelos educativos, el mundo en general pasa de un tema tradicional a un tema digital. Desafortunadamente no todos podemos tener acceso en cuestiones de gadgets, en cuestiones de dispositivos, pero sí el mundo empieza a cambiar y a tornarse hacia allá. No lo estoy viendo en particular en casos de tal escuela sí, privada sí, públicas no. Es en general, el mundo se está digitalizando y debemos prepararnos para ese tipo de habilidades y para interactuar de esa manera. Si una computadora hay en casa, si un celular, si un iPad hay en casa, es de ese tipo de herramientas de las que debemos de echar mano y no esperarnos a que el sistema nos dé iPads a todos, ¿no? Porque no va a pasar. Pero sí darnos cuenta y abrir los ojos, que nos guste o no, eficiente o no el sistema, la cosa está así y hacia allá va. Muchas gracias. Allá teníamos otra pregunta. Ya es la última porque ya me van a correr.
Gracias. Solamente, agradecer esta presentación y también, ¿desde qué edad recomiendas, pues ya iniciar a las niñas, bueno, que está enfocado a Mexicanas del Futuro, y desde casa, cuáles son los primeros pasos para impulsarlas, sí, para desarrollar ese potencial? Porque sé que va complementado las ciencias sociales, humanidades, la tecnología, la cultura, pero desde casa, ¿cuáles son esos primeros pasos que hay que dar? Y en cuanto a ya las comunidades de aprendizaje que llevas o que llevan, ¿cuáles son las temáticas que más saltan en estas comunidades? Gracias.
Muchas gracias. Yo creo que la edad correcta para iniciar a las niñas es desde que nacen, no propiciar los roles de género, no decir rosa de niña, azul es de niño. Creo que desde el hogar eso es lo importante, es la experiencia que hemos tenido. Nosotros trabajamos con niñas de 8 a 17, pero han llegado chiquitinas de 5 o 6 y te saben programar lo que quieras, ¿no? Y han sido niñas de comunidades y han sido niñas de nivel socioeconómico medio alto, bajo, y ya es una generación que trae este chip, como decimos, ¿no? ¿Cómo iniciarlas? No les digan que no. Y acérquenlas cada vez a historias de éxito. No les digan que no lo pueden hacer, no les digan que no lo hagan. Al contrario, el conocimiento de un libro, de un iPad, de un celular, es muy valioso y es la única manera que podemos llegar a tener ese, esa sociedad. Y creo que me faltó una pregunta, ¿va? Con las niñas. Nosotros nos enfocamos en tres cosas: talleres, conferencias y mentorías. Sabemos que hay muchísimos problemas, nos gustaría atenderlos todos, pero decidimos enfocarnos. Decidimos trabajar con niñas de 8 a 17 años a través de talleres, conferencias y mentorías, en donde a través de la ciencia y tecnología seamos una herramienta de empoderamiento para ellas. Que cuando salgan de nuestro programa, de alguno de nuestros eventos, se sientan tanto con las capacidades de me encantó jugar en la computadora, como en un tema de la mente de decir yo también lo puedo lograr. Si ella lo logró, yo también lo puedo lograr. Yo como mi hermano lo puedo lograr. Y que empiecen a salir a querer hacer este grupo, este equipo con los niños, este equipo con los hombres, ¿no? Cuando los niños no saben que están trabajando con niños y niñas, tienen mejores resultados. Si pones a puras niñas, son muy colaborativas. Si pones a puros niños, son muy competitivos. Entonces pones niños y niñas, pero ellos no saben, tienes resultados impresionantes. Si no está el niños acá y niñas allá, y los niños contra las niñas, es un tú haces el dibujo, tú haces el personaje, tú creas la historia, ese tipo de cosas. Creo que lo que debemos de tocar primero que nada son evitar los roles de género. Y ya con esto me despido, muchas gracias, espero les haya gustado y nos vayamos pensando un poquito.